Hola, ciberescuchas. Esto es Hablemos de Cine Podcast. Y como cada semana, me da mucho gusto tenerlos aquí conmigo para hablar de las últimas novedades del cine. Lamentablemente, pero también felizmente, tengo que anunciar que Hablemos de Cine Podcast llega a su episodio conclusivo. Así es, 340 podcasts fueron el total que llevé a cabo ya durante 5 o 6 años, si no me equivoco. El blog de entretenimiento casual en enero va a cumplir 14 años. Esto no significa que sea el fin, simplemente va a haber un nuevo ajuste, un nuevo inicio. Toda esa trayectoria que llevo va a continuar, pero transformándose de otra perspectiva. Honestamente, yo nunca esperé que llegara al número 340. A lo mejor si no se me hubiese ocurrido hacer este cambio, me hubiera llegado al 400. El plan era simplemente terminarlo en los 200, pero quise seguirle 100 más. Y 300 pudo haber sido la fecha, pero sentí que podía dar aún más todavía, pero hasta aquí he llegado con respecto a Hablemos de Cine Podcast. Este en específico lo voy a dividir en dos partes, porque lo vale en cierta manera y quiero darme el tiempo para expresarme y a la vez ir compartiendo lo mejor que hay en el cine. Vamos a iniciar con Los Asesinos de la Luna de las Flores, Killers of the Flower Moon, la película de Martin Scorsese, quien se reúne de nueva cuenta con su talento, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, y por ahí se escuchó que ambos tuvieron fuertes conflictos durante las grabaciones porque a DiCaprio le encanta mucho improvisar y De Niro es más de seguir el libreto. Y dado que DiCaprio improvisa de no solo minutos, sino se avienta tremendas escenas largas, yo creo que se puede distinguir en la duración de 3 horas y media. Yo creo que es la película más larga de Martin Scorsese. Y creo que podría ser la primera que no terminé de ver. Lo siento. Llegué hasta la segunda hora y lo demás lo leí en sinopsis de lo que había pasado. Y pasaba lo que uno ya esperaba. La película es demasiado predecible. El detalle es que es demasiado larga y se toma su tiempo de más en tratar de explicarnos o adentrarnos a algo que en segundos podemos notar. Ridley Scott, en contraste con lo que ha hecho con Napoleón, Cruzada, sabe llevar a cabo sus temas con acción, pero también con las cuestiones políticas y los problemas de lo que es la contradicción humana. Martin Scorsese aquí no me enganchó. No hay empatía con estos personajes que, por así decirlo, todos son antagónicos a su propia manera, con excepción de Molly Buchar, que en manos de Lady Crushon le echa muchas ganas, sobresale, pero me temo que la trama y la dirección de Scorsese la deja por debajo porque este es un mundo de hombres, en donde las mujeres no tienen mucho peso y menos, considerando la historia en que se desenvuelve con la tribu de nativos americanos del condado de Osage en Oklahoma en 1920, que se dice que está basada en hechos reales. Aún así, lamentablemente, yo no la recomendaría. Si la hubiesen hecho una serie, quizás hubiese funcionado, pero aventarme 3 horas y media de esta película, la verdad que Avatar luce mejor en conjunto con otras producciones. Creo que prefiero mil veces más ver Los Infiltrados a volver a ver o intentar de ver esta película. Con la novedad de que se estrena Odio la Navidad segunda temporada, no tenía ni la menor idea de que habían planes otros 6 episodios más de duración de media hora de esta simpática actriz Pilar Fogliatti, que en compañía de Beatriz Amera y Fiorenza Pieri nos hacen que nos divirtamos y a la vez aprendamos bastante del espíritu navideño y de la importancia que es las relaciones y la familia. Me gusta porque es el estilo de la típica comedia romántica, pero disfrutable y con golpe de conciencia. Después de mentirle a su familia sobre su nuevo novio, una enfermera soltera comienza una búsqueda desesperada de pareja para Navidad a solo 24 días. Esa era la trama de la primera temporada, que tuve que volver a aventarme un resumen porque ya no me acordaba. Tras ver el resumen, la segunda es que empieza justamente donde termina la anterior y se ve en un enredo de tener que organizar la cena navideña para conseguir un milagro debido a que por una tontería que cometió, pues aleja al único hombre que en cierta manera la amaba y tiene que empezar a ganarse su corazón, y qué mejor que con la cena navideña. 6 nuevos episodios con nuevos personajes tan simpáticos, momentos tan graciosos y también momentos llenos de ternura y compasión. El mensaje es el amor y yo creo que está casi casi pegándole a Realmente Amor. Para ser una serie italiana, yo creo que también está perfecta para tener en estos días festivos. Ridley Scott produjo, en conjunto con su compañía Scott Free Productions, la serie de Robbie Williams. Más que serie, es un documental partido en 4, en donde tenemos Vamos a Destrozarnos, que es el primer episodio donde habla de cómo fue alcanzar la fama a los 16 años de edad con el grupo de Take That y cómo se enfrenta a sus problemas de adicciones mientras graba el álbum de solista. Verlo con su laptop haciendo retrospección de esos años, miles de minutos de material inédito, su reacción, su sorpresa, como esos recuerdos y esos dolores del pasado. La verdad que es un documental que se disfruta, que te recuerda mucho a Britney Spears y a otros talentos. Recientemente que acabo de leer su libro y me fascinó, para quienes me han estado siguiendo en modo freaky, que todavía me queda un par de podcasts, espero, incluso los dedos, antes de entrar Año Nuevo, donde todo va a cambiar mi dirección de entretenimiento casual. Robbie Williams es una figura que batalló bastante y que la prensa lo trató tan mal. Parte 2 habla de ser nadie algún día, porque dice que la fama y el éxito pues causan más estragos en la vida, sobre todo en los personales, cuando se siente acechado por los paparazzis y por la prensa al hacer notas amarillistas sobre él y sus comportamientos y tomar los peores ángulos posibles y cómo su grupo de amistades y relaciones se ven afectados en ello. Parte 3, Encuentros cercanos, tenemos a Robbie Williams en la cima de su carrera, llevando a cabo una gira colosal por Europa que terminó por destruirlo internamente, teniendo que ir a rehabilitación, drogándose de más, perdiendo la noción del tiempo y estando en un mundo de crisis. Inclusive él, mirando esas escenas, y él dice, yo estaba alcohólico, yo estaba así, andaba perdido. Cortar el circuito es el cuarto y último capítulo de esta docuserie, que vemos tocar literalmente el fondo de Williams, pero levantarse y encontrar esa salvación y la pasión por el escenario y su voz. Es una travesía que honestamente querrán ver, porque también nos pone a pensar en nuestros propios demonios. Hay mucho que se puede aprender de esta figura, al igual de la biografía de Britney Spears. Demasiado. Te das cuenta que nosotros creemos que esas personas lo tienen todo. Tienen el dinero, las casas, no tienen ningún problema, no sufren. Y es todo lo opuesto. Envidiamos algo que ellos en momento lo consideran una maldición, o que tienen que pasar por un túnel oscuro para encontrar su estabilidad. El que tenga millones no les garantiza que vayan a estar seguros ni en salud, ni en entretenimiento, ni que gocen de libertad como cualquiera. El que sean reconocidos en cada esquina, o que no puedan hacer algo antes de salir escritos o sean juzgados, es muy brutal para ellos y los orilla a que tengan que lidiar con elementos que podrían terminar con su vida, como ha sido el caso desafortunado de algunos. Altamente recomendable como parte de Netflix también. Última llamada para Estambul. Vi que estuvo en el top 5 por varias semanas. Una película de Netflix de Turquía, cuya sinopsis va de la siguiente manera. Un encuentro inesperado en el aeropuerto lleva a dos personas casadas a vivir una noche inolvidable llena de emoción, deseo y tentación en Nueva York. Me pareció dulce, no es graciosa y no es comedia. Es un drama íntimo, agridulce en toda la extensión de la palabra, dirigido hacia todas aquellas parejas que se encuentran en su punto de quiebre, caminando esa delgada línea de destrozarse. Hay más de lo que se pinta en el simple escenario. Se van a llevar una rotunda sorpresa en el tercer acto. Con una duración de una hora y media, yo creo que la van a encontrar bien. Los va a poner a pensar. Los escenarios son muy bonitos. La edición, el vestuario se muestra en Nueva York. Es más el contenido lo que sobresale en compañía de este elenco, cuyos nombres están difíciles de pronunciar, que gozan de química, pero a la vez gozan de esa tortura que te va a hacer que te identifiques quizás en una que otra secuencia y escenario. Esto es la parte 1 del último podcast de Hablemos de Cine. Quédense atentos para la segunda parte y la conclusión. Como les menciono, muchas, pero muchas gracias por haberme acompañado. Para quienes han estado quizás desde el principio o en algún lugar de todos estos años, me han seguido, han comentado, les agradezco de todo corazón. Este no es el fin, simplemente va a haber un giro. Me encuentro como que emocionado de finalmente tener las agallas. Debí de haber hecho este cambio hace quizás ya varios años. No era mi momento, pero ahora sí es mi momento. Nos vemos enseguida.